Cobertura de este juicio que se estaba realizando allí en la quinta circunscripción judicial de Chosmalal, donde bueno, se estaba acusando a Sebastián Antinir y a dos personas más por
el homicidio
de Matus. Bueno, se realizó el juicio en esta semana y ayer finalmente se conoció el veredicto.
El veredicto, claro.
Y fue absuelto por el beneficio de la duda. Vamos a charlar con el doctor Horacio Gil. Doctor Horacio Gil, buen día. Ruth Ibarra, Luis Muñoz lo saludan. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Y buenos días a la audiencia también.
Bien, bueno, usted es el abogado defensor de Sebastián Antinir.
Exactamente, sí, el abogado defensor de Sebastián. Casi más o menos, sí, el representante de él es a partir de que es acusado.
Ajá.
Que nosotros nos llaman. Yo formo parte de la Defensoría Popular Jaime Nevares, que funciona en la cooperativa campesina, y en realidad nosotros lo que hacemos es asesorar a la gente, a los crianceros, a las comunidades, sobre lo que más hacemos es conflictos de tierras.
Sí.
Pero bueno, nos llegó este problema hace un año y bueno, tuvimos que abocarnos de lleno a solucionarlo.
Bien. Bueno, se realizó el juicio esta semana. Sí. Bueno, ¿de qué se lo acusaba concretamente a su cliente, a Sebastián?
En realidad, en un primer momento la acusación era hacia tres personas.
Sí.
Porque el hecho en realidad fue un homicidio que hubo el día 26 de junio por la noche en el camino que hay de Los Miches hacia un paraje que hay en Lulero. En ese momento fue encontrado a las 7 de la mañana la persona que lamentablemente perdió la vida.
Sí.
Las últimas personas que vieron con la víctima fueron tres sujetos que habían estado compartiendo una comida en un local comercial que hay en Los Miches. Por eso fueron y cuando la policía hace las investigaciones de rigor, ¿sí? Con sí. Esa información de que ellos fueron los últimos que vieron, los allanaron sus domicilios y los detuvieron, ¿no?
Ajá.
Pero eran tres personas en un primer momento donde se les imputa el hecho de homicidio. Las tres personas que habían estado compartiendo una comida con la víctima y le invitaron a seguir la reunión a otro lado, porque en ese momento había restricciones de pandemia, ¿no?
Sí.
En un momento dado ellos en el camino se separan de él y siguen su camino.
Ajá.
Pero el fiscalía igual mantiene la acusación sobre los tres. Cuando se conoce la autopsia, ¿sí? En la autopsia resulta que la víctima lamentablemente había perdido su vida por una puñalada. No voy a dar los nombres técnicos que daba la perito, pero por una puñalada. Entonces, definitivamente el fiscal decide, tiene que... Le estoy contando más o menos lo que
sí,
pasa.
Sí, 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 una mucho, síntesis.
¿No? Sí, sí, sí. Sí.
Sí tiene que acusar a una sola persona porque al tener al haber en la víctima un solo motivo por de pérdida de la vida, tiene que acusar a una. Decide el fiscal, esto ya entra en el campo de las suposiciones, ¿no? Porque yo les dije que ellos se habían separado antes, pero sí. En el supuesto caso que siguieron camino, él tiene que acusar a una sola persona. Discrecionalmente les dije a uno de ellos tres, sin tener un motivo para decir, bueno, fue él porque hubo un testigo ocular, hubo un hecho que vincula al homicidio con la víctima, ¿no? Y el hecho que fiscalía sostiene es que Sebastián tiene un cuchillo en la cintura. Entonces, por ese motivo, para él, incluso dicen en su alegato que su experiencia indica que cuando una persona tiene un cuchillo es el posible asesino, el posible homicida del hecho. Lo que él tenía que demostrar era quién de las tres personas iban en ese momento era el homicida. Pero si uno... yo hace 6 años que vivo cerca de la cordillera, ¿no? Pero
sí.
Aquel que vive en el campo sabe que de 10 personas que andan caminando por el campo, 9 tienen un cuchillo en la cintura. Eso no es un motivo por el cual se lo considera a una persona posible homicida.
Claro. si uno hace referencia al uso de cuchillos, bueno, acá cuando se realiza la fiesta del chivito, la gente anda con cuchillos. Y hubo en algunas oportunidades que hasta se pensó, para que, por si habían peleas, que dejaran el cuchillo de la entrada, que sea una medida que se intentó, o sea, como para demostrar que la gente usa el cuchillo habitualmente aquí en la zona norte, ¿no? A la cintura.
Bueno, sí, eso lo que usted cuenta yo lo dije en el mismo alegato de clausura, ¿no? Ajá. Pero así todo, con el mismo cuchillo tampoco, eso indica que haya sido él y no las otras dos personas, porque no sabemos si se pasó, si no se pasó, el cuchillo no tiene rastros de ADN de la víctima, así que se puede suponer que es el cuchillo que se utilizó para darle muerte. Ajá. Pero no tiene rastros de nada de Sebastián, ni siquiera de las otras dos personas. Eso avala lo que cuenta Sebastián, que ellos se separan antes.
Ajá.
¿Sí? Y lo que el juez, cuando los jueces, cuando fundamenta, en realidad la fundamentación va a salir dentro de unos días cuando está la sentencia, ¿no?
Sí.
Pero la explicación de su sentencia, porque el fiscal comienza diciendo su alegato, reconociendo que no tiene pruebas para acusar a una persona. Pero la suma de los indicios que él va a contar, dice que su experiencia indica que puede llegar al posible homicida, al posible aquel que comete el delito.
Bien.
Lo que nos dice el juez en el alegato, en la sentencia, es que dice que sí, que exactamente a través de los indicios se puede llegar a la verdad de los hechos, a través de los indicios. Pero cuenta que para que un indicio, espero que la audiencia me entienda, porque por ahí son cuestiones técnicas, pero para que un indicio tenga validez, ¿sí? No tiene que, tiene que probar que solamente de una manera sucedieron los hechos, no de otra, ¿sí? Ajá. Para que un indicio tenga validez, uno en su mente se tiene que imaginar solamente una sola situación, no varias posibilidades, ¿sí? Ya. Entonces, él dice que teniendo el cuchillo en la cintura, uno se puede imaginar 15 posibilidades, que se lo trasladó a otro, que se lo quitaron, que se lo robaron. Entonces, claro, no se puede demostrar cómo sucedió el hecho a través del cuchillo en la cintura. De esa manera, con la premisa de que nadie puede ser juzgado sin un juicio previo fundado en una ley anterior al hecho, sí, que eso está en la Constitución, y eso viene a colación al principio que está ya declarado en todos los tratados, del principio de inocencia. De esa manera, ese principio de inocencia no se puede derrumbar, que lo tenemos todos, ¿sí?
Ajá,
cuando sí. Fiscalía, que es la encargada del Ministerio Público, que es la encargada de buscar la información, de buscar la verdad de los hechos, ¿sí?, no puede derribar ese principio de inocencia a través de indicios que no llegan a la verdad de los hechos. No sé si se entiende lo que quiero decir.
Bien. Y entonces el fallo de ayer fue que absuelto por la duda, por el beneficio de la duda.
Sí, la absolución fue porque no pueden encontrar, hay duda en la culpabilidad del sujeto.
Ajá.
Y ante esa duda siempre se va a beneficiar al acusado.
Claro.
Porque no podemos saber realmente si él pudo hacer el hecho o no. Y está comprobado que no, que ni siquiera estuvo ahí. Así que yo por ahí he visto comentarios en las redes.
Sí.
Y por ahí muchas veces la gente no entiende que no hay justicia. Y sí, la verdad que sí, acá sí hay justicia, porque al no haber elementos, no se puede acusar a una persona así porque sí, porque nos parezca que sí o que sí ha sido, si no estaríamos por la vida metiendo preso por simples acusaciones.
Bueno, esto todavía no está, este fallo todavía no está firme, ¿no?
No, Fiscalía dijo que lo iba a impugnar, así que imagino que para la semana que viene estará la sentencia y hay 10 días para impugnarla, Fiscalía y querella.
Esa es la otra instancia que pasaría a Zapana.
Claro, ellos ahí lo que se va a impugnar es obviamente la sentencia, ¿no?
Claro. Bueno,
¿Y cómo está Sebastián?
Sebastián fue la primera vez que tuvo contacto con toda la comunidad, uh-huh, y se fue con ellos, ¿no? Está bien, está entero. Algo que me ayudó mucho a mí, porque yo tuve una charla previa con ellos antes, uh-huh, porque yo le comenté lo que les dije a ustedes al principio. Nosotros hacemos cuestiones de tierras, cuestiones civiles, y cuando nos fueron a ver tuvimos que abocarnos a este caso, y les dije,
claro,
esto es, vamos haciendo las cosas como vienen llegando, vamos estudiando, tenemos miedo, a esto quiero aclararlo también, realmente el juicio se desarrolló normalmente, muy correcto, los jueces, fiscalía, querellas, no hubo conflicto entre nosotros, fue una hubo disputas de pruebas, todo, pero no hubo mayores problemas. Uh-huh. Eso quiero agradecerlo también a
tampoco a toda la... ¿Hubo algún inconveniente entre la comunidad y, por ejemplo, familia de Matus?
No, entre ellos no. Lo que sí, bueno, que eso yo lo dije en el alegato de apertura también. Es un lugar donde hace mucho que viene. Ya hubo un tiempo que, bueno, ustedes deben saber, hubo ley seca, los michas, hay conflicto ahí, disputas entre las comunidades, entre el pueblo. Uh-huh. Y la solución yo creo que no está tampoco, porque, claro, ¿cuál es el rol del Ministerio Público? ¿Sí? Buscar el interés de la sociedad, ¿sí? Mejorar el interés, llegar a buscar perseguir el delito. Claro, ante una situación así, pues hay dos opciones. O buscamos a alguien y lo metemos para más o menos dejar en armonía la sociedad, o buscamos realmente el verdadero autor, la verdad de los hechos. Y acá la verdad que el conflicto se soluciona en otro lugar, me parece a mí, desde el Estado, estamos hablando de una comunidad, de con políticas donde nos enseñen de hace tiempo que se vienen hablando de la pluralidad de naciones, del respeto, de la diversidad. Creo que por ahí pasa para mejorar la armonía de la sociedad en ese pueblo. Me parece que pasa por ahí más o menos la solución, ¿sí? Porque uh-huh. Sí han habido denuncias cruzadas entre la panadería, el comercio, entre la gente. Yo durante el año me llamaban gente de la comunidad diciendo que se comentaba en el pueblo que a ellos los iban a matar a todos. Hay un montón de denuncias entre ellos, entre el pueblo, y creo que eso se tiene que solucionar, pero de otra manera. Un poco de educación. Uh-huh. Por ahí la gente me decía que por ahí no quieren mandar a los chicos a la escuela. A ellos los tratan de vagos, no voy a andar diciendo todas las cosas que dicen a ellos.
La estigmatización.
La estigma, claro. Algo que quería resaltar también, yo tenía testigos que en un primer momento iban a declarar algo que me interesaba a mí para el alegato. Y en su momento, cuando declararon, no me declararon, dijeron que no, lo único que respondían, no vi nada. Como para... ¿Qué quiero decir con esto? El miedo que ellos tienen, ya que ya lo tienen en la cabeza de hace 500 años, para venir y presentarse uh-huh. a las instituciones, como dicen ellos, Winca, ¿no?
Winca, uh-huh. Claro.
Lo tenemos que despedir, pero bueno, vamos a estar más que atentos a este tema la semana próxima. Si te parece, Luis, podemos establecer alguna otra comunicación.
A ver si se apela o no.
Si me permiten, quería agregar algo también, porque ayer vi una nota que había salido en uno de los diarios de Neuquén, y está totalmente tergiversada la información, todo, y que el señor Fijal haya dado ese relato. Uh-huh. Que él haya dicho que va a apelar, que tiene su derecho de estar en contra de la resolución, está todo bien, pero la historia que se cuenta ahí está totalmente tergiversada, no sé. Solamente remite, no hay un autor de nada de lo que es la historia. Me parece que es muy peligroso eso, porque eso genera más odio, más problemas en el pueblo. Para dar una historia, por lo menos se podría revisar el expediente, no es muy complicado. Eso quería aclarar. Me parece que es medio peligroso porque puede generar conflicto, una mentira así, en un diario de circulación masiva. Nada más.
Claro, un diario que lee mucha gente.
Claro, y además porque muchos medios lo replican.
Lo replican, la noticia. Tal cual.
Sí, claro, lo compartieron tal cual, así. Sí. Y abajo ponen el nombre del diario, bueno, es La Mañana de Neuquén que hace la nota, pero sí. Acá distintos medios lo replicaron sin comprobar su autenticidad, o por lo menos si ese relato se puede ir a buscar el expediente, pedirle a algún abogado y se lo puede facilitar. Me parece medio peligroso hacerlo así tan sin investigar un poco.
Claro. Bueno, por eso le digo que nosotros preferimos llamarlo directamente y conocer desde la fuente la información precisa, y vamos a estar atentos la semana próxima y seguramente lo vamos a estar molestando, ¿sí?
Sí, no hay problema, no se preocupe. Un saludo a todas ahí y bueno, quiero agradecerles, ya antes de irme, a toda la comunidad que me apoyaron. En un último momento tuve una charla con ellos donde me dijeron, nosotros estamos con usted, no se preocupe, así, y eso fue lo que a mí me sirvió para seguir adelante. Porque en un momento les manifesté que estoy yo acá con miedo, pues me voy a enfrentar a un montón de personas que tienen mucha experiencia. Sí. Y bueno, por suerte no fue bien.
Bueno, que buen fin de semana, doctor.
Muchas gracias
por su tiempo. Bueno,
hasta cualquier momento.
Bien, el diálogo con el doctor Horacio Gil, es abogado defensor de Sebastián Antiñir. Bueno, absuelto Sebastián por el beneficio de la duda.
Vamos a conocer la semana próxima seguramente más detalles de este caso. Por lo pronto les deseamos que tengan un excelente fin de semana, que descansen mucho y nos reencontramos el martes que viene. Si Dios quiere, Alberto Montaña en la musicalización, operación técnica, Ruth Ibarra y Luis Muñoz. Hacemos Diario de Cordillera. Hay más programación en vivo.